El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la información, el análisis y la emoción de la Liga de Campeones, Real Madrid-Liverpool, último paso antes de alcanzar los cuartos de final, último gran partido antes de la tormenta de clásicos. Esta noche al Madrid le vale ganar, le vale empatar, le vale perder por uno y le vale perder por dos. Lo que no le vale es relajarse.
A nivel mental, psicológico, creo que el partido es más complicado para nosotros que para Liverpool. Liverpool yo creo que viene aquí a tope, intentando de sacar lo mejor. Haremos todo lo posible para ir a tope desde el primer minuto, pero es inevitable que tenemos más duda que rival.
Un Madrid-Liverpool siempre es un Madrid-Liverpool. Abrimos el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Con qué sale Ancelotti? Hola, Carlos Rodríguez. Muy buenas
Rodrigo?
Tardes.
Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí estamos ya en el Bernabéu. Todo preparado, todo dispuesto. Se nota que es partido de los grandes, evidentemente. Gran afluencia de prensa de todo el fútbol europeo. Muchos seguidores del Liverpool. Al final, más de los inicialmente previstos. Van a estar en torno a los 3.000. Los que van a estar arriba en la zona más alta del Bernabéu, en la zona reservada para los visitantes. Y lo más importante, como tú dices, el 11 del Real Madrid confirmado ya a esta hora de la tarde. No hay grandes novedades con respecto al que hemos venido contando en Onda Madrid desde la jornada de ayer. La principal noticia es que hoy el hombre de referencia, el eje en el centro del campo, el pivote defensivo va a ser Eduardo Camavinga y no Tchouaméni, que se queda en el banco. El resto, lo que estaba más o menos cantado, es decir, Courtois portero, Carvajal lateral derecho, Nacho lateral izquierdo, centrales Militao y Antonio Rüdiger, el citado Eduardo Camavinga, escoltado por Luka Modric y por Toni Kroos, y arriba Fede Valverde desde la derecha, Vinicius desde la izquierda, Benzema, delantero centro del conjunto de Carlo Ancelotti.
Así que Carlos, equipo de garantías, vuelve Karim Benzema, Camavinga con Modric y Kroos y Nacho lateral izquierdo como en Anfield, ¿no? Equipo, bueno, pues para dar por sentado que la eliminatoria no se da por resuelta antes de que empiece a rodar la pelota.
Absolutamente, sí, la vuelta de Benzema estaba clara, superado sus molestias en el tobillo que le impidieron jugar el último partido de Liga frente al Español. Nacho en el lateral izquierdo, que si recuerdas en Anfield no fue titular porque jugó Álava. Lo que pasa es que Álava se lesiona, entra Nacho y es verdad que le da otra solidez a esa parte de la defensa del Real Madrid. Hoy se las va a ver de nuevo con Mo Salah. Y ya te digo, Rodrigo, que seguramente lo más noticiable es la presencia de Eduardo Camavinga en la posición de medio centro defensivo en lugar de Tchouaméni. Ayer ya dijo Ancelotti que a día de hoy Camavinga es absolutamente incontestable y lo será también en el futuro en el actual equipo del Real Madrid.
Así sale el Real Madrid. Hola, Rodrigo Marciel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo va a salir el Liverpool? ¿Alguna sorpresa en la chistera de Klopp?
El concepto tumba abierta. Cuatro delanteros marca el Liverpool. Es verdad que seguramente algunos de ellos, bueno, uno de ellos pase al centro del campo, pero la realidad es Alisson en portería, Alexander-Arnold en el lateral derecho, con Konaté, Van Dijk, Robertson en la línea de atrás, luego Fabinho y Milner, imaginamos, en un medio centro de 4-2, y arriba Gakpo, Darwin Núñez, Salah y Diego Jota, con lo cual son cuatro jugadores normalmente ubicados en la línea de tres, de arriba. Intuimos que uno de ellos retrasará su posición, veremos a ver quién, pero ya da señales Klopp de intenciones, ¿no?
Por perfil sería un 4-2-4, evidentemente perfil, es un 4-2-4, sistema insostenible, claro. Y retrasar a algún futbolista para convertirlo en un 4-3-3, que en cualquier caso es muy ofensivo,
claro,
en el Bernabéu.
Normalmente esto lo hace en los últimos 15 minutos de partidos en los que está la cosa muy mal. Ahora lo hace desde inicio. Bueno, habrá que estar atentos, es realmente llamativo. Es verdad que en circunstancias muy de urgencia tiene que intentar cosas, ¿no? Y lo va a hacer.
Es un partido grande de Europa y en los partidos grandes de Europa el Bernabéu nunca falla. El estadio va a estar lleno a las 9 y también con la presencia de miles de Scousers. Ahora las que están llenas son las calles. Hola, Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Rodri, buenas tardes. Poco a poco va cogiendo ambiente estos aledaños del Coliseo Blanco, con especial atención a la Plaza de los Sagrados Corazones, por donde en breve pasará el autobús del Real Madrid para que los jugadores se den el primer baño de masas de cara al primer partido de eliminatoria de la presente edición de la Champions. Tras la épica que se vivió aquí en las tres eliminatorias de la pasada edición, hoy se espera en principio un partido de vuelta más tranquilo por el 2-5 logrado en Anfield en la ida, pero ante un Liverpool que todo puede pasar. Quizá por ello el aficionado blanco no va a dejar solos a los suyos en el día de hoy, y el Bernabéu va a presentar un lleno absoluto. Se ha colgado el cartel de no hay billetes, por lo que hoy en las gradas seremos 65.000 espectadores. La UEFA estima que 3.000 de ellos sean ingleses. De momento se han mostrado en todo momento de manera pacífica, aunque el Real Madrid cree que serán finalmente algunos menos. Las puertas para los aficionados ingleses ya se han abierto, lo han hecho a las 7 de la tarde para los aficionados visitantes y ahora lo acaban de hacer también para los blancos. Cuando salten los jugadores al campo, se mostrará un tifo en la grada sur, la de Concha Espina, donde se leerá 121 años a tu lado, Madrid, eres mi vida, el lado bueno de la historia.
Ya está presentado el partido, Raúl Moles está en la realización, toda la Champions en el enfoque del deporte de Onda Madrid.
En el enfoque deportes, con Rodrigo de Pablo.
Mira, golazo de Vinicius. Cruzado con rosca a la base del palo izquierdo. Golazo para recortar. Joe Gómez, anticipa Vinicius y va a rebote. Gol. Se lo han devuelto. Ahora le tocó a Becker. El regalo que antes hizo Courtois.
Le va a pegar Modric, chuta a primer palo. Gol.
Militao. Y así hasta 5. Ningún equipo ha visto cómo le remontaban 3 goles de local. Cuesta pensar que el Madrid vaya a ser el primero, Carlos.
Evidentemente. Aquí ha habido sustos, ¿verdad? Pero una diferencia tan enorme como la que trae el Real Madrid nunca ha sido de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu, en este caso por el equipo rival. Y es verdad que hay sustos importantes como el de la temporada pasada, cuando el Chelsea, después de ganar 1-3 el Real Madrid en Stamford Bridge, se puso 0-3. Es verdad que la Juventus hace ya algunas temporadas, después de ganar el Real Madrid en Turín 0-3, se puso 0-3. La última eliminatoria, quizá, Rodrigo, en la que el Real Madrid sí quedó fuera eliminado, fue aquella contra el Ajax de Ámsterdam, pero no traía un resultado tan amplio porque había ganado en el Ámsterdam Arena 1-2 y aquí el Ajax le pasó por encima y le metió 4-1-4. Pero ya digo, siendo un resultado buenísimo que todo el mundo hubiera firmado, nadie quiere repetir sustos y que el equipo, en este caso inglés, se pueda meter en la eliminatoria si el Real Madrid no sale muy enchufado desde el principio.
Buscamos la opinión de nuestro pro, Iván Pérez Muñoz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
También está por ahí Carlos Sánchez Blas. Hola, Blas.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
Bueno, lo primero es lo primero, Iván. ¿Qué lectura haces del 11 que ha elegido Ancelotti? Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho, Camavinga, Modric, Kroos, Valverde, Benzema, Vinicius.
Bueno, yo creo que es el 11 que más o menos esperábamos todos. Defensa experimentada para estos partidos. Vamos a volver a ver el duelo de Nacho con Salah. Importante la salida de Nacho en el partido de ida. En el centro del campo, experiencia pura con Kroos y con Luka Modric. Y bueno, y arriba más o menos pues lo de siempre, la fuerza de Valverde en estos partidos ayudando al centro del campo, Vinicius que bueno, se está convirtiendo en la punta lanza del Madrid, y Benzema, vamos a ver si poco a poco va entrando y va cogiendo el ritmo y vuelve a ser el jugador que era.
Ya sabemos que Liverpool va a salir a tumba abierta. ¿Cómo crees que va a salir el Real Madrid, Iván?
Pues mira, está escuchando a Ancelotti que no... no es la idea del Real Madrid siempre encerrarse atrás. El Real Madrid tiene que jugar como si fuera el primer partido. Yo creo que en el Bernabéu no creo que salga atrás, no creo que salga replegado. Va a jugar alegre. Si el Real Madrid marca, lo tendría muy complicado. Sería un gol más si empieza marcando, claro. Bueno, yo creo que va a ser un partido muy abierto, a lo mejor al Madrid le interesa ese tipo de partidos, pero lo más importante de estos partidos es pura concentración. O sea, al final no le puedes dejar al Liverpool que se meta ni en el partido ni en la eliminatoria, y eso para mí es clave, es estar concentrado desde sobre todo el principio, porque ellos van a salir en tromba como salieron allí, y pura concentración, sin errores defensivos, porque esta competición te penaliza mucho los errores.
Blas, es un resultado espectacular, pero no me digas por qué hay madridistas que temen que el Liverpool marque pronto y se repitan sobresaltos pasados. Incluso creen que en algún momento de esta eliminatoria todavía va a tocar sufrir, a pesar del resultado de la ida.
Sí, bueno, yo lo entiendo. Seguramente por el recuerdo del Chelsea, de la Juve, la Champions, es diferente, como pasa a veces en la Copa, ¿no? Que los partidos se enloquecen, pero vamos, de forma cabal es complicado pensar que vaya a pasar algo gordo. Tiene que ser un 0-1 con una expulsión, estar en inferioridad, algo realmente inusual. Sí creo que acierta Klopp con la teoría del caos, ¿no? Metiendo cuatro arriba con el Diego Jota seguramente indetectable. Pero claro, va a contar con un tipo de 37 años, Milner, para sujetar al mediocampo, que no son los 37 de Luka Modric. Creo que no hay motivos para preocuparse en versión madridista, que a lo mejor el partido se pone 0-1, como se puede poner 1-0, pero estamos hablando de una hazaña a la que no veo preparado al Liverpool frente al Real Madrid.
Que no te hagan dos, porque sí que empezaría el miedo, y los goles además ya no valen doble como antes, así que ahí seguro sí que empezaría el run-run en el Bernabéu. Iván, que no te quiero entretener, sí me gustaría decirte que te vi ayer de corto y con pala en varias fotos.
Sí, ahí lo estuvimos dando todo en Barcelona, intentando dejar el pabellón alto.
Con Salinas, con Sergi, con Reshak, con Masip, ¿los viste nerviositos con la que se les viene encima ahora con el caso Negreira?
Bueno, pues la verdad es que lo estuvimos comentando. La noche que llegamos con algún exjugador del Barcelona, de algún veterano, diciendo que la verdad es que tienen un lío bastante gordo y de que no sé si bueno, va a perjudicar mucho al Barcelona, a los jugadores, al equipo, pero lo que es la institución ahora mismo sí que tiene un serio problema.
Ellos, así en plan informal, no tenían tampoco ninguna explicación como Laporta.
No, tampoco se meten mucho, tampoco se meten mucho en lío.
No conviene.
No conviene, sino que es verdad que estuvimos hablando con Sergi, con Julio Salinas, diciendo que se ha liado muy gorda y, bueno, vamos a ver cómo acaba esto, pero pinta feo, la verdad.
Bueno, para la cabina, que no llegas, hasta ahora.
Venga, hasta ahora.
Lo último de lo último es que la jueza admite a trámite la denuncia de la Fiscalía y la querella de Estrada Fernández contra Negreira, el Barça, Rusell y Bartomeu, y según Libertad Digital, la casa de la jueza del caso Negreira ha sido asaltada. Ya es casualidad, porque será casualidad. Y además el hijo de Negreira le filtró al Barça el árbitro de una final de Copa y han aparecido algunos de los famosos informes, que son folios sueltos con información irrelevante y además llena de faltas de ortografía. Bueno, el Liverpool, Marcial, ¿quién lo ha visto y quién lo ve? ¿Qué porcentaje real le das al equipo rey de pasar?
Bueno, yo, por ser el Liverpool, un 10. Por ser otro equipo sería un 5, porque el Liverpool, si hay algo que tiene como el Madrid, yo creo que es uno de esos equipos que, aunque esté en la mediocridad, es capaz de levantarse. No digo que sea mediocre este Liverpool, viene de... Claro, es que han pasado muchas cosas en muy poco tiempo después de 2-5. 7-0 al Manchester United y le llaman a Jürgen Klopp Robin Hood, porque lo que le quita a los ricos se lo da a los pobres, al Bournemouth, porque luego perdió con el Bournemouth, ¿no? Entonces es muy raro este Liverpool, es rarísimo en estas 2-3 semanas y la realidad es que es casi imposible, no ya que el Liverpool marque, sino que el Liverpool no encaje. Entonces es un equipo que la debilidad defensiva ahora es muy grande, lo vimos en la ida y en general en toda la temporada, pero es verdad que tiene un espíritu de supervivencia y que todo lo que le hizo el Madrid, que es la goleada histórica en Anfield más dura en Europa de la historia de este club, les hace responder ante una afición que exige mucho, pero la realidad es que el objetivo que tienen esta temporada, que es estar en Champions, se han alejado en las dos últimas semanas. Con lo cual, yo espero que vayan a luchar, pero no creo en el milagro, sinceramente.
Morir matando, ¿no, Blas? El Liverpool no sabe hacerlo de otra manera.
Sí, bueno, lo dijo Klopp ayer, que ya para ganar, solamente para ganar en el Bernabéu, no hablo de levantar la eliminatoria, tienen que hacer un partido perfecto y limitar a un equipazo como el Madrid. A ver, de forma cabal, si el partido no entra en un frenopático, un manicomio, algo extraordinario, ¿no? Algo inesperado, es muy difícil siquiera que el Liverpool pueda pensar en algún momento que lo puede pelear, porque incluso el 0-1 le dejaría lejos de la cuestión. Y hay que decir una cosa, incluso el 0-3 no elimina al Madrid, que estamos hablando de un 0-3 en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, es un equipo, como dice Marcel, poco fiable, con muchas costuras atrás y sobre todo con gravísimos problemas para defender, como demostró con 2-0 en la ida en un escenario ideal que pasaban los jugadores del Madrid como aviones hacia la portería de Alisson.
Fernando Garrido, coach, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
La relajación ocurre, ya se vio con el Chelsea. ¿Ves posible que algo así se repita?
Bueno, todo es posible. Siempre decimos que la mente es muy poderosa, para lo bueno y para lo malo. Lo que ocurre es que se dan muchas circunstancias en este caso. Para que eso ocurriera, yo creo que tendría que haber una confluencia de hechos demasiado poco probable, en mi opinión.
¿Por ejemplo?
Pues que Ancelotti hiciera ciertas locuras en la alineación que despistara a los jugadores, ¿no? O antes incluso, que en el discurso durante la semana pues no hubiera ido en la línea de no hay que relajarse, mirar que nosotros allí con poco le hicimos mucho daño, si nos relajamos puede pasarnos lo mismo, o se dan por eliminados para ver si nos sorprenden y cosas de ese tipo. Además, siendo un partido de la trascendencia de unos octavos de final de Champions, yo creo que el entrenador va a hacer la mejor alineación posible, ¿no? No creo que sea un partido de esos en el que se pueda hablar de rotaciones, ni mucho menos.
Aún así, en una situación así, ¿hay que hacer algo especial a lo largo de la semana o en los entrenamientos previos?
Yo creo que sí, seguro. Lo primero, como coach, hacer un mayor seguimiento, si cabe, a la intensidad del grupo y de cada jugador, en particular en las sesiones previas. Y teniendo la información del propio entrenador, pues muy específica sobre esos jugadores que pudieran ser duda técnica o estratégica para el partido, ¿no? Todo esto con el fin de aportar esa parte emocional que el coach sí puede ver. Y luego, además, hay que pactar con el entrenador un discurso que sea potente, con una argumentación trabajada, para que haya un cierto impacto, sobre todo en relación con la importancia de la atención durante el partido.
De todas formas, Fernando, ya sabemos que esto es fútbol y todo puede pasar.
Sin ninguna duda, ¿no? Es el deporte lleno de variables y por eso es tan grande y conlleva un seguimiento tan alto, pues, de los medios, de los aficionados. Sin embargo, en condiciones normales, con jugadores de tanta experiencia, igual que su entrenador, con el Barcelona a la carrera en la Liga y tal, no parece que este Real Madrid sea susceptible de una relajación que dé alas al Liverpool. Eso sí, va a tener que soportar una enorme presión porque los ingleses van a salir, como suele decirse, con los ojos enramados, ¿no?
Entonces, desde el coach o desde el coaching, ¿cómo afrontarías tú el partido?
Conversaciones con los jugadores sobre la importancia del partido de los días previos, plan de partido muy basado en los duelos, no perder el contacto con la pelota, conexión permanente con el juego, atención, anticipación, saber que la presión será tremenda desde el arranque, poniendo en liza el mejor equipo, los mejores jugadores, demostrando así que como cuerpo técnico se da la máxima importancia al encuentro. Vamos, que ya que estamos con los dichos, los experimentos con gaseosa.
Coach, que disfrutes del partido, hasta la semana que viene.
Igualmente, adiós, Rodrigo.
Y un paso más por los exteriores del Bernabéu, puertas ya abiertas, va a haber más de 60.000 hinchas en la grada. ¿Y Quique Díaz sigue con ellos?
Pues mira, Rodri, pues aquí estamos, en los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu. Me he ido un hueco donde había un poco menos de jaleo. El sonido ya empezaba a ser ensordecedor por ciertas zonas. Y estoy aquí con un grupito, no sé si son o no familia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tu nombre?
Daniel.
Daniel, ¿qué tal? ¿Soy familia, amigos?
Sí, vengo con mi novia Claudia, con mi cuñado, con mi cuñada y con el padre de mi cuñado.
Hoy no toca remontada.
Yo creo que buenas sensaciones. El partido de ida, la verdad que fue muy bien, con la remontada que tuvimos. Y yo, la verdad que tengo esperanza de que hoy ganemos el partido por lo menos 2-3-0.
¿Ves un Liverpool más débil que el del año pasado, al que se le costó ganar en la final?
No, yo lo veo fuerte. Lo que pasa es que el Madrid, no sé por qué, tiene algo en Champions que tiene magia. En Champions es diferente.
Pese a ello, el año pasado, las tres eliminatorias aquí se empezó perdiendo. ¿Qué te esperas tú hoy?
A ver, yo espero que gane el Madrid, me da igual que empiece ganando el Liverpool, pero sí que es verdad que cuando el Madrid empieza perdiendo como que cambia el chip y es cuando empieza a pegar, a apretar fuerte y ahí es cuando el Madrid gana siempre, que es lo que pasó el partido de ida con el Liverpool, así que si empieza marcando el Liverpool no hay problema, que ganaremos seguro.
¿El de tu lado es?
El suegro de mi cuñado, Juan.
No vamos a sufrir, es un partido que el Madrid ya viene sentenciado y en la primera parte vamos a terminar con un 3-0, claro. Minuto 14, primero de Valverde, Benzema y Vinicius para el 45. Sentenciar partido.
¿El Liverpool más flojito que el del año pasado?
Debería de salir más mejorado, pero el Madrid no le va a dejar a juego. Estoy seguro de eso. Estoy convencido de que el Madrid va, para la primera parte va a terminar con él.
Bueno, ¿y quién tenemos por aquí? ¿A cuál de las dos cogemos?
La novia de Juan y hermana de Claudia.
Perfecto, muy bien. Claudia es la que nos está grabando, ¿no?
Exactamente, vale. A la reportera.
Vamos a salir en las redes, perfecto. Bueno, cuéntanos un poco, porque no venís de aquí de Madrid.
No, somos de Almería. La verdad que la sensación es buena, el ambiente. Tengo muchas ganas de ver el partido. Hay mucho ambiente, mucha afición, todo muy bien.
¿Te apetece sufrir un poquito por el tema de la emoción o quieres
sí,
el partido plácido?
A mí me gustan las emociones fuertes.
Adrenalina, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues poco a poco, ya decimos, nos vamos a ir acercando a las inmediaciones del estadio para vivir el que seguro va a ser un partidazo tremendo entre Real Madrid y Liverpool.
Ya hay 6 equipos entre los 8 mejores de Europa: Benfica, Chelsea, Bayern, Milan, Inter y City. Lo de Haaland, Rodri, 5 goles en una hora. Lleva el angelito 33 en 25 partidos en Champions, 10 de ellos este año, 39 en total esta temporada. ¿Algo que decir que no hayas dicho nunca?
Bueno, lo que he ido leyendo, que me ha superado ya los goles en la Champions League, por ejemplo, de Luis Suárez en toda su carrera. Para que veamos con 22 años el dato que arrastra Haaland. Y no solo eso, sino la sensación de superioridad, más allá del físico, sino la influencia ante, no un cualquiera, que el Leipzig es un equipo que en Alemania está peleando por la Champions y que lo arrolló. Entonces, bueno, yo creo que estamos un jugador para una década, ¿no? Que es de lo que hablamos siempre en este tipo de circunstancias, y no recuerdo un delantero tan potente y con tan decisivo desde la época de Ronaldo Nazario. Hablo de un 9, Luego ya los demás que han aparecido como Cristiano, pero no era delantero, era más extremo, es otra cosa.
Luego hay 7 y hay 10. Bueno, exacto. El otro partido de la noche es el Nápoles-Eintracht. Deberíamos estar hablando de las posibilidades de remontada de los alemanes, 2-0 en la ida, pero el sonido, sin lugar a dudas, es este. No es Ucrania, es el centro de Nápoles. Se ha aliado con los hinchas del Eintracht, muchos de ellos sin entrada. Se les han sumado cientos de ultras del Atalanta, que es un equipo de Bérgamo, que está en la otra punta de Italia.
En el otro lado del país, el sur de Italia, siempre enfrentado al norte. Nápoles representa la lucha de clase social normalmente más baja del país. Y desde el otro lado, precisamente, se habrán citado por redes sociales para pelearse. Las imágenes son durísimas. Había mucha polémica en torno al tema de las entradas, con que no se habían coincidido para poder ir los aficionados de la Eintracht, que son de los que más viajan en Europa, una masa social espectacular que vimos en Barcelona el año pasado. Y la verdad es que vamos a ver cómo actúa la UEFA, porque es durísimo todo lo que está pasando y las sanciones suelen ser bastante duras a este respecto.
Os gustaría hablar de Paraschelia, del Nápoles, que está en racha, es un equipo de moda, pero esta es la noticia a esta hora de la tarde en Nápoles. Antes de irnos, hay más cosas que conviene saber. Por ejemplo, que en el caso Negreira, la jueza ha admitido la denuncia de la Fiscalía y la querella de Estrada Fernández contra Negreira. El Barça, Rusell y Bartomeu juzgará los presuntos delitos de corrupción en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil. Y ya en el surrealismo puro, la jueza denuncia que este fin de semana, con ella dentro de su casa, entraron unos ladrones y se llevaron joyas y dinero. De ese robo se ocupa la policía, mientras la Guardia Civil se va a encargar de la investigación de los papeles del Barça y Negreira. Y la Liga da un paso. Y da ese paso que anunció y se ha personado como acusación particular. El cerco se estrecha en torno a Laporta, acosado hoy en el aeropuerto del Prat.
¿Será pronto la rueda de prensa por mí?
¿Dile si se han roto relaciones con el Madrid?
¿Solo está viento con el Madrid, Jan?
¿No habrá comida el próximo domingo?
Vale, vale. ¿Todo bien con el Madrid, Jan?
Haciéndose una foto con un aficionado.
Jan, solo si todo está bien con el Madrid. Para saber cómo está la relación.
Laporta mudo, pero el presidente del CSD no. José Manuel Franco también pasa al ataque.
Es verdad que es preocupante por lo que puede suponer de desprestigio. El Consejo Superior de Deportes se personará. Los aficionados del Barcelona lo que se merecen ahora es claridad y, sobre todo, dar las explicaciones oportunas. Porque cuando sean las explicaciones oportunas, pudiera darse el caso que no sea tan grave como parece. Pero claridad, explicaciones, transparencia, eso es lo que hay que pedirle en este caso al señor Laporta.
Al parecer había algunos informes sobre árbitros, folios sueltos con información personal, también insustancial, sobre su forma de arbitrar y, por cierto, llenos de faltas de ortografía. Y esta tarde también se ha acabado el sueño de la Youth League para el Real Madrid. Los de Arbeloa han caído 4-0 ante el AZ Alkmaar, un día después de que el Atleti de Fernando Torres también se la pegara en Milán. Por cierto, tres perlas de la cantera fuera de la selección sub-17 de Julen Guerrero por una indisciplina grave. Lamine Yamal del Barça, Daniel Muñoz del Atleti y Jesús Fortea del Real Madrid. Ninguno estará en la ronda élite del Campeonato de Europa. Y en Cádiz están que trinan, ristra de sanciones tras los incidentes al acabar su partido contra el Cádiz. El Comité de Competición de la Federación ha sancionado con 17 partidos en total al conjunto andaluz, 3 para Iza Carcelén, 4 para Conan Ledesma y 4 y 6 partidos para Diego Rivera y Lolo Bocardo. Y encima saben que el Choco Lozano puede irse al Getafe la próxima temporada, así que su presidente acusa al club azulón de una actitud mezquina, si se le ha ocurrido apalabrarlo, cuando los dos clubes están peleándose por evitar el descenso. Vamos terminando. Últimos instantes de este enfoque del deporte especial que hay esta noche en los deportes de la tele, Cueto.
Hola, Rodri. Hoy a las 9:10 en Telemadrid les vamos a mostrar una imagen que habla muy bien de Morata. Es el reencuentro emotivo con un amigo, Chencho, en Montilivi, nada más finalizar el partido ante el Girona. Un detalle de grandeza humana. También les contaremos la última hora del caso Negreira, que un día más viene muy calentito por la decisión del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona de admitir a trámite la denuncia contra el Barça y el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Y, por supuesto, la resaca del histórico repóquer de Haaland con el Manchester City. Sus números son de otra galaxia. Repito, 9:10 en Telemadrid.
Nos vamos ahora a media hora de información en el enfoque y desde las 8:30 la noche de Champions con Nacho Aranda y con el Real Madrid-Liverpool. Hasta mañana. And all of my witnesses keep turning up dead. I paint you pictures.